Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lo mejor que el mundo contiene está en los muchos mundos que tiene las distintas músicas de la vida, sus dolores y sus colores, las mil y una maneras de decir, vivir, creer, crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir o celebrar. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, nueva travesía y nueva travesura en las que hoy damos la bienvenida a nuevos viajeros y a nuevos también fueguitos. Primero la bienvenida a las gentes de Eguski y Ratia que nos escuchan desde hoy también allá en Iruña y los alrededores, un programa que poco a poco este Mar de Fueguitos se está convirtiendo en un programa continuo, incluso podríamos decir a la una sonamos en directo en Tastas y Rati Libre A, a las dos sonamos en Alabedi y Rati A, a las tres sonamos en Eguski y Rati A. De seguir a este ritmo no nos van a quedar horas en el día para poder seguir sonando, soñando. Más presentaciones, más bienvenidas. Arrancan también esta semana algunos de nuestros nuevos colaboradores y amigos que se van a asomar a esta lata pirata. Hoy le toca a Xavier Bañuelos, periodista y guía de viajes. Él se va a acercar todos los lunes en una nueva sección, Brújula sin Norte, en el que nos va a llevar a diferentes rincones, a conocer diferentes gentes, colores, imágenes, músicas, historias y anécdotas de viajes del resto del mundo y de esta nuestra tierra también, desde otro punto de vista, en este caso desde el punto de vista desnortado del propio Xavier Bañuelos. Y más invitados hoy en nuestra más invitados hoy en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a irnos hasta Israel, vamos a irnos hasta la ciudad de Haifa, en la costa de Israel, para charlar desde allí con Sara Yaux. Ella es árabe, ella es palestina, ella vive en Haifa y ella forma parte de esa minoría de árabes ciudadanos de Israel. El pasado día 1, los ciudadanos árabes de Israel organizaban, convocaban una huelga general para renovar la constancia de su lucha por la defensa de la identidad palestina y para denunciar también las reformas racistas aplicadas a lo largo de los últimos meses bajo el mandato del primer ministro derechista Netanyahu en Israel. Unas reformas que están empujando, obligando a la minoría árabe de Israel a salir a la calle, a protestar, a denunciar, a convocar, como en este caso, una huelga general. Esa huelga general, como os digo, tuvo lugar el pasado 1 de octubre. Hubo una concentración en la localidad de Arabay, en el pueblo del que era originario Asel Asli, uno de los 13 manifestantes árabes asesinados a tiros por la policía israelí durante otra huelga general, en este caso en el año 2000, al comienzo justo de la segunda intifada. La huelga estaba convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel, una plataforma extraparlamentaria formada por un montón de colectivos, de ciudadanos, de sindicatos de estudiantes, también de alcaldes de varias ciudades árabes, de partidos políticos árabes con representación parlamentaria, y también forman parte de este comité las gentes de la organización Itiyah, a la que pertenece Sara Yaux, con la que vamos a hablar, la asociación Itiyah, que ejerce de portavoz de la sociedad civil palestina en Israel. Vamos a viajar hasta Haifa, vamos a charlar con Sara, vamos a conocer cómo fue esa huelga general, por qué la convocaron, qué respaldo tuvo por parte de la ciudadanía. Todo eso dentro de unos minutos aquí, en Tastasi Irrati Librea. Y arrancamos hoy con una despedida después de estas bienvenidas, de este montón de bienvenidas, la despedida a la cantante argentina Mercedes Sosa, que falleció en la madrugada de ayer domingo a los 74 años de edad. Llevaba ingresada en el Hospital de la Trinidad desde el pasado 18 de septiembre por una afección hepática que se complicó con problemas cardiorrespiratorios. Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán en 1935 y era una de las intérpretes folclóricas más premiada de Argentina. Su último trabajo, Cantora, en el que participaron famosos artistas, se convirtió este año en un éxito de ventas en su país, en Argentina. Toda la vida comprometida con las clases obreras, con los más desfavorecidos, con los más empobrecidos, era conocida popularmente como La Negra Sosa. Desde ayer misma está abierta ya la capilla ardiente de la cantante y está instalada esa capilla ardiente en el Palacio Legislativo de Buenos Aires. Por allí ha pasado ya la presidenta del país y han pasado prácticamente todos los que son algo y los que no son en el quehacer político, cultural, social de Argentina. Por cierto, también que el gobierno argentino ha decretado 3 días de luto en el país por la muerte de su cantante más ilustre, de Mercedes Sosa. Vamos a darle nuestro primer empujón, nuestra primera ola a la lata pirata de Mar de Fueguitos con una de las canciones de Mercedes Sosa en la que ella misma nos invitaba a lo que hemos hecho con pena, nos invitaba a dejarla marchar. Zarpamos.
Aunque me duele el alma y se me quiebra el pecho, que me vaya, olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Tus promesas, no me hagas juramento, ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero andar mañana crucificado y triste. No quiero andar mañana crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, y algún rencor hiciste. La miel de tus amores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con un llamamiento que nos llega desde las gentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la Asociación Pateras de la Vida, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos y la Red de Asociaciones del Norte de Marruecos, Chabaca. Se trata de un llamamiento por el respeto de los derechos humanos en las fronteras. Nos cuentan que al menos 14 personas perdieron la vida entre septiembre y octubre del año 2005, muertos al intentar atravesar las vallas fronterizas en Ceuta y Melilla. Seguro que recordáis todavía aún lo que dio mucho que hablar en aquel entonces. Hablamos, como os digo, septiembre, octubre 2005. Huían de la guerra, del hambre y de la miseria y de una vida sin futuro ni dignidad en sus países de origen, en el África subsahariana. Muchos de ellos fueron heridos, maltratados, deportados o dejados a su suerte en el desierto por el gobierno marroquí, que empezó ya entonces a jugar el papel de gendarme de Europa en el control de las migraciones. Ahora, 4 años después, muchos migrantes siguen intentando buscar ese futuro digno y pierden la vida en el mar o en el desierto, en el estrecho, en Canarias, en la costa africana o en numerosos lugares del Mediterráneo. O ven también cómo sus derechos más elementales son pisoteados tanto en los países europeos como en los países africanos. En el caso del gobierno de Marruecos, durante estos 4 años ha continuado negando el derecho de asilo, persiguiendo inmigrantes, llegando a disparar y matar a varios de ellos, efectuando incontables razias y posterior deportación a las fronteras, condenándolos a un destino incierto e inhumano. Por ello, estas organizaciones, pasados 4 años, hacen un llamamiento a participar en la quinta caravana a la frontera de Ceuta este próximo domingo 11 de octubre, al recuerdo de aquellas víctimas de Ceuta y Melilla, y en él todos cuantos han perdido la vida y la solidaridad con cuantos sufren la represión o se ven obligados a emigrar, nos emplaza de nuevo, dicen, a movilizarnos. Pedimos a todas las organizaciones democráticas y solidarias que se sumen a esta movilización tanto desde Marruecos como desde el Estado español. Creemos imprescindible que sigamos luchando para exigir que se acabe esta cruel política sin sentido contra los migrantes, que ni va a conseguir los resultados que dice perseguir y que, sin embargo, va a continuar violando gravemente los derechos humanos de las personas que tratan tan solo de encontrar un lugar donde poder vivir con dignidad. La cita este domingo, quinta caravana a la frontera de Ceuta, la salida desde Tánger a las 9 de la mañana desde la Plaza de las Naciones. La víspera, el sábado, mesa redonda en Tánger para hablar de los derechos humanos de los migrantes 4 años después de la muerte de esos 14 inmigrantes, esas 14 personas, entre septiembre y octubre en la valla fronteriza de Ceuta y Melilla. Hoy se conocían, cambiamos de tema, los nombres de los premios Nobel de Medicina y también se conocían hoy los nombres de otros premios, curiosos premios, los premios IG Nobel, un ejercicio anual de irreverencia en el mundo de la investigación. Estos premios se entregaron el pasado jueves en la Universidad de Harvard y se han entregado, se han concedido a aquellos investigadores responsables de estudios, dice el acta del jurado, que no pueden o no deben ser repetidos. Trabajos que han recibido este IG Nobel por, al principio, hacen reír, dicen, después hacen pensar. Vamos a contaros algunos de los galardones de las 19 ediciones ya de este curioso premio a la creatividad investigadora. Los premiados en esta ocasión recibieron sus trofeos de manos de algunos ganadores del auténtico premio Nobel y contaron con 60 segundos para realizar su discurso, un límite, esos 60 segundos que contó con la estricta supervisión de una niña de 8 años. Vamos, como os digo, a contaros algunos de los galardonados este año con los IG Nobel, estos premios alternativos. Por ejemplo, el premio de veterinaria ha caído este año en Catherine Douglas y Peter Rawlinson de la Universidad de Newcastle. Ellos han hecho un sobrecogedor hallazgo. Unas investigaciones han descubierto que las vacas a las que se les pone un nombre dan más leche. Es el momento cumbre de mi carrera, afirmó Douglas al recoger el galardón. Mi trabajo ha entretenido a la gente, pero también ha llamado la atención sobre el bienestar de los animales. Las vacas con nombre, vacas más lecheras. El premio de salud pública ha recaído en Elena Bodnar de Hinsley, de Illinois, por patentar un sujetador que en caso de emergencia puede convertirse en 2 máscaras de gas, uno o una para la propietaria y otra para un transeúnte que en ese momento de emergencia necesite máscara de gas. Premio Nobel Alternativo de Medicina para Donald Unger, doctor en Thousand Oaks, en California. Hizo sonar Donald los nudillos de su mano izquierda, eso sí, de la mano izquierda, nunca de la derecha, cada día durante 60 años. ¿Y para qué o por qué hacía sonar esos nudillos? Para investigar si causa artritis. Unger, de 83 años, declaró al recoger este premio: después de 60 años, me miré los nudillos y no vi el menor signo de artritis. Miré al cielo y grité: te equivocabas, mamá, te equivocabas. Premio de Biología para Fumiaki Taguchi, Song Goufu y Zhang Gunglei de la Universidad de Kitasaso por demostrar que los residuos de cocina se pueden reducir en un 90% usando una bacteria extraída de las heces de pandas gigantes. Taguchi sospechaba que las heces debían contener bacterias capaces de eliminar las comidas más pesadas por el gran consumo de bambú que realizan estos animales, los osos pandas gigantes. Premio de Química, por ejemplo, Premio Nobel Alternativo para Javier Morales, que comparte el galardón con dos colegas de la Universidad de México. Ambos tres han creado diamantes a partir de la bebida nacional del tequila. Premio Nobel de Matemáticas para Gideon Gono, gobernador del Banco de Zimbabue, por dar a la gente una forma sencilla de manejar diferentes cantidades de dinero. Gono ordenó que su banco, el Banco de Zimbabue, imprimiese billetes con cantidades que van desde un céntimo hasta 100 billones de dólares. Y un último premio vamos a destacar de estos premios alternativos, Nobel alternativos. Catherine Whitcomb, de la Universidad de Cincinnati, y sus colegas han hecho una investigación y han explicado por qué las mujeres embarazadas no se caen. El embarazo presenta grandes desafíos al cuerpo de una mujer, afirma Whitcomb. Una buena curvatura y reforzar la parte baja de la columna son las claves para mantener actividades normales durante este periodo. De aquí el repaso a algunos de los galardonados en esta edición de los premios IG Nobel, que como os digo se han entregado este jueves. 19 años ya tiene este galardón. Vamos ahora, seguimos navegando, nos acercamos para Haifa, para Israel.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa. Y que la fuerza te acompañe.
Vamos a tratar ahora de saltar el charco, saltar los muros. Vamos a tratar de llegar hasta Haifa a través del teléfono para charlar desde allí con Sara Jaux, una de las que ha estado organizando esa huelga general de los ciudadanos árabes de Israel. Lo vamos a hacer con la música, en primer lugar, de una banda palestina, se llama Walat, y en esta canción le cantan a un amor que tuvieron, que encontraron en el checkpoint. Me enamoré de una chica en el checkpoint, cantan las gentes de Walat, y perdí mi identidad. Se apoderó de mis ojos y mi corazón se quedó abandonado en el checkpoint.
من غربة هالوجود والله يا عمي نائس داير على الحدود بدور عمعاجز من غربة هالوجود والله يا عمي نائس داير على الحدود بدور عمعاجز حبت عالنقطة صبي ضاعت مني الهوية حبت عالنقطة صبي ضاعت مني أخدت عيني وقلبي ضلوا عالحاجز وأخدت عيني وقلبي ضلوا عالحاجز حبت عالنقطة صبي ضاعت مني الهوية حبت عالنقطة صبي عالحاجز وأخدت عينيه والقلب ضله على الحاجز
Nos vamos, como os decíamos, hasta Haifa, en la costa de lo que antes era Palestina, hoy es Israel. Allí está Sara, que es integrante de la organización Itija, que es una de las que convocó este pasado jueves esa huelga de palestinos ciudadanos de Israel, una huelga convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel. Muy buenos días, Sara. Hola, buenos días. Cuéntanos en primer lugar, ¿quiénes sois? No sé si se dice Itija, ¿quiénes sois vuestra organización?
Itija es una coordinadora de ONGs palestinas de Israel, de los palestinos que viven en Israel, y está compuesta por 65 organizaciones, bueno, que abogan por derechos civiles, derechos humanos, derechos políticos de los palestinos que viven aquí. Y pues eso, la huelga en realidad fue convocada por el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel, que es una plataforma extraparlamentaria. Está compuesta entonces por Itija, pero también por partidos políticos que tienen la representación parlamentaria y también otros partidos políticos excluidos del proceso político, por alcaldes de ciudades árabes, por el Sindicato de Estudiantes Árabes, por el Comité de Protección y Libertad Política de los Palestinos, el Comité contra el Servicio Militar, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos, en fin. Realmente ha sido una huelga que ha tenido un seguimiento masivo y por supuesto, pues a pesar de las presiones económicas de Israel, pero ha sido seguida masivamente.
Decíamos, una huelga general, estamos hablando de huelga general de los palestinos que tenéis la ciudadanía israelí, huelga general en Israel. No sé cómo ha sido esa huelga, ¿se han cerrado comercios? ¿Ha habido alguna manifestación, alguna concentración? No sé, cuéntanos, por ejemplo, no sé, hay en Haifa o en otras ciudades de Israel, ¿cómo ha ido la huelga?
Pues la huelga ha tenido lugar en el pueblo de Arabay, que es un pueblo del que era originario Asil Asli, que era uno de los 13 palestinos que fueron asesinados a tiros por la policía en 2000, en otra huelga general a comienzos de la segunda intifada. Y entonces la huelga también tenía un cartel conmemorativo en el sentido de que para reclamar justicia para esos 13 muertos, que nunca, por supuesto, los policías israelíes fueron procesados. Y entonces la huelga pues fue realmente masiva, como decía, hubo 55.000 personas presentes ayer en el pueblo, y pues todos los colegios públicos y todos los colegios privados cerraron, muchísimos trabajadores no acudieron a trabajo.
Cuéntanos, hablábamos de ciudadanos árabes de Israel. Cuéntanos cómo es la vida de vuestra vida ahí en Israel bajo el Estado israelí.
Vale, pues los israelíes en Palestina, las reivindicación fundamentales de los palestinos es detener la escalada de la judaización del país, que realmente se intensifica cada vez más con las últimas reformas o proyectos de ley que fueron propuestos por el gobierno bajo el mandato de Netanyahu. Entonces, últimamente se ha propuesto de prohibir la conmemoración de la Nakba, tanto como de jurar lealtad al Estado de Israel como Estado judío, sionista y democrático. Estas propuestas fueron retiradas a raíz de protestas generalizadas, obviamente. Y también últimamente, a finales de agosto, se ha hecho unas reformas educativas por el Ministerio de Educación, que consistía en retirar la palabra Nakba, los libros de texto de las escuelas árabes, y también vincular los futuros presupuestos de las escuelas a su éxito, a persuadir a los alumnos a realizar el servicio militar. Servicio militar que obviamente son excluidos los palestinos. El servicio militar, por ejemplo, es un ejemplo, permite acceder a muchos beneficios a muchas exenciones fiscales, facilidades para conseguir vivienda, empleo, en fin. Los palestinos están sometidos desde 48 a expropiaciones de tierras por parte de las autoridades israelíes mediante muchísimas leyes que han votado Israel en los últimos 60 años. Y entonces esa situación, pues resulta que ahora el 10% de los palestinos que viven en Israel viven en pueblos en el Negev o en el norte del país, en Galilea, en pueblos que son pueblos no reconocidos, que están sometidos a sus casas a una demolición legal, inminente, supuestamente legal. Viven sin electricidad, sin agua, sin servicios básicos, sin escuelas, sin infraestructuras médicas. En fin, y a la vez, mientras estas tierras están reconocidas como tierras no residenciales, se siguen creciendo, por supuesto, los asentamientos judíos en estas mismas tierras no residenciales. Bien, hablemos de democracia en Israel. Pues la ley de partidos políticos de 1992 impide a los partidos políticos presentarse en el Parlamento israelí, la Knesset. Los partidos que sugieran la negación de la existencia del Estado de Israel como el Estado de los judíos. Entonces, bueno, hablemos de democracia, decía, porque si un partido palestino se quiere presentar en la Knesset, tiene por esencia negar su nacionalidad palestina y negar su reivindicación de igualdad de derechos civiles, o sea. Y bueno, pues básicamente la situación es esa. Son muchísimas las leyes que realmente visan a comerciar los palestinos en los enemigos del Estado y medidas legales que visan a convertirles en el estrato más bajo de la escala ocupacional y social e impedirles el acceso a puestos de trabajo, a una situación económica mejorada. Realmente es una discriminación que impregna cada nivel de la sociedad israelí y bueno, realmente se enfrenta a un racismo institucionalizado que llega a unos niveles realmente vergonzosos.
Hablamos de árabes ciudadanos de Israel, tú vives ahí en Haifa, Sara. No sé qué porcentaje de la población de Israel ahora mismo está formada por árabes.
Pues los palestinos en Israel forman el 20% de la población ahora mismo. Son un millón de palestinos en Israel.
Y según vuestros datos, el 10% de esos palestinos de Israel viven en esos pueblos no reconocidos que decís, en el norte del país y del Negev, unos pueblos a los que han tenido que ir, creo, porque se han quedado sin otro lugar en el que vivir.
Bueno, sí, 100.000 palestinos viven ahora en el Negev, en pueblos no reconocidos, y en el norte del país, sí.
Hablabas también del servicio militar y bueno, yo no sabía, me llama la atención eso de que sois ciudadanos de Israel, pero no os llaman para hacer el servicio militar. ¿Qué pasa? ¿No se fían de vosotros o por qué no hacéis el servicio militar?
A ver, el servicio militar es una medida más visando la segregación, o sea, los palestinos, en realidad, a ver, árabes en Palestina hay drusos y hay palestinos. Los drusos sí que la mayoría son el servicio militar, porque bueno, es otro tema. Pero los palestinos, pues el hecho de que no hagan el servicio militar, se ven privados de lo que decía, de exenciones fiscales. No tienen derecho a, por ejemplo, a ayudas económicas para conseguir vivienda, de hipotecas ventajosas y, bueno, trato de favor para conseguir empleo, porque si quieres conseguir un empleo aquí, lo primero que mira el jefe en tu currículum es si tienes cumplido el servicio militar.
Por último, Sara, decías que esta huelga también era por otro lado también para hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se fije, para que mire a Israel, para que mire a Palestina, para que os mire a vosotros. No sé qué mensaje queréis lanzar a la comunidad internacional desde esta huelga.
Bueno, Eso mismo. En realidad, bueno, está más que claro que para el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel, para el Chiyá, bueno, todas esas organizaciones, los palestinos de Gaza, los palestinos de la Palestina ocupada, los refugiados representan la prioridad, es cierto, tanto a nivel internacional como para la minoría palestina en Israel. Pero para ellos, para los palestinos de Israel, esta huelga va más allá de la cuestión de su ciudadanía israelí y de la discriminación a los que están sometidos por Israel. A través de esta marcha, en realidad, llaman a la unidad de la comunidad palestina en un momento clave en el cual ya no se trata de entender, sino realmente pasar a la acción de luchar. Entonces, pues realmente para el Comité de Seguimiento de los Árabes Ciudadanos de Israel, llaman a que las organizaciones internacionales muestren su apoyo con la causa de los palestinos en Israel, porque realmente se trata de una agenda común.
Pues muchísimas gracias, Sara, desde Haifa, por habernos contado cómo ha ido esa huelga general del pasado jueves y por qué esa huelga general de los palestinos ciudadanos de Israel. Muchísimas gracias, Sara, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos.
Vamos a dedicar ahora los próximos minutos a viajar. En primer lugar, mejor, quizás para algunos, que viajar, a quedarnos en casa. Decía alguien eso, un poeta noruego decía eso, de que el camino más corto entre dos países es quedarse en casa. Para aquellos que sean de esta opinión, que prefieran el quedarse en casa, que sea esa su mejor, su más divertida manera de viajar, va nuestra siguiente historia.
El océano de las historias.
Era el noruego Jørs Johannessen el que decía eso de que el camino más corto entre dos países es quedarse en casa. El pasado es un mal sueño, el presente no se puede soportar. Afortunadamente, no tenemos futuro. Una invitación a quedarnos en casa es lo que os proponemos a continuación. La escritora, la poeta Cristina Peri Rossi decía en uno de sus poemas chiquitos, Aeropuertos, titulaba este poema, decía: todo viaje es interior, aunque la azafata quiera venderme un bocadillo en celofán. Rescatamos, si os parece, una de las historias de Cristina Peri Rossi de hace mucho, mucho, mucho tiempo, esta historia de uno de sus primeros libros en esta. Concretamente, Cristina Peri Rossi hace una invitación o hace, bueno, habla con aquellos y aquellas que le están todo el día dando la lata con eso de que es maravilloso viajar, lo bueno que es viajar, lo bueno que es perder países.
a los amigos que me recomiendan viajes. 1. Todo jardín es interior. No me muevo más que para recoger sus olores. Puedo decir así que recorrí varias geografías. 2. Las plantas que viven mucho tiempo no se mueven nunca de su lugar. ¡Ay! ¡Cómo son sutiles sus estremecimientos! 3. El hombre que viaja huye. El que se queda contempla. Las estrellas que parecen fijas están en movimiento. Y los meteoros, en cambio, se desintegran.
Ahí están esos consejos de Cristina Peri Rossi para esos conocidos y conocidas que no hacen más que darle la pelmada con lo bueno, con lo divertido, con lo bonito que es viajar. Ahora sí que nos vamos a lanzar, vamos a dar un saltito más y nos vamos a ir hasta la China. ¿Por qué no? En China, tan aficionados a eso de los proverbios, o al menos nosotros a repetir algunos de los proverbios chinos, vamos a arrancar ahora con uno de ellos, un nuevo espacio, un nuevo punto de vista aquí en Mar de Foguitos. Decían los chinos eso de que un viaje de 1000 millas comienza por un simple paso. Y aquí y ahora va a dar su primer pasito una nueva sección con un nuevo colaborador, un buen amigo al que lanzamos la invitación hace unos meses y aceptó. Encantado, eso al menos ha dicho antes de comenzar. Ya veremos si dentro de unos meses sigue tan encantado. Como os digo, este es el primer pasito de algo que nuestro amigo y compañero Xavier Bañuelos ha bautizado como Brújula sin Norte. Ahí vamos. Pues este huequito que hoy abrimos aquí en la radio, esta ventana a viajar, se va a llamar Brújula sin Norte. Va a sonar todos los lunes, o vamos a intentar que suene todos los lunes, aquí en Tastas y Reti Libre, y nos vamos a sumar a esta ventana con Xavier Bañuelos. Muy buenas, Xavi.
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas.
Decíamos recomendaciones para quienes nos viajan hace un momento, ahora para los que viajan, cuéntanos por qué Brújula sin Norte, a ver.
¿Por qué Brújula sin Norte? Bueno, la brújula, digamos que es un... La brújula o el compás, depende de si viajas por tierra o viajas por mar, ha sido siempre un elemento clave para todas aquellas personas que un día se lanzaron y todavía hoy se siguen lanzando por esos mundos, ¿no? En tiempos, pues para descubrir nuevos horizontes, nuevas tierras. Hoy en día, pues para muchas cosas. En cierto modo, la brújula, bueno, podríamos decir que... O hay gente que piensa que ha perdido un poco el sentido con todo esto de las GPE, de los GPS y los sistemas de localización satelital y demás. Pero los que somos todavía un poco románticos de aquel viaje añejo, que es muy difícil hoy en día de seguir manteniendo. Yo soy de los que piensa que el viajero, por lo menos el viajero clásico, murió en el siglo XIX y hoy, queramos o no, todos y todas somos turistas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay formas diferentes de enfrentarse a los nuevos horizontes, ¿no? Y bueno, pues los que somos un poco románticos, digo, de ese viaje añejo, todavía tenemos una brújula en el bolsillo siempre que salimos por ahí, ¿no? Ese es el motivo de la primera parte del título de este espacio, ¿no? De la brújula. ¿Y por qué sin norte? Pues mira, porque la propuesta que vamos a hacer es viajar con una brújula, pero con una brújula un poco loca. La gente, cuando se plantea el viaje o nos planteamos el viaje, muchas veces estamos demasiado preocupados por el rumbo que tenemos que tomar, cuál va a ser el rumbo que tenemos que seguir, ¿no? Yo diría que estamos demasiado preocupados, incluso a veces obsesionados por llegar a un determinado destino, ¿no? Nos ponemos como meta un lugar al que tenemos que llegar y muchas veces es como si desapareciera todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, lo que vamos a proponer desde este espacio es una especie como de viaje de sorpresas, ¿no? Nos vamos a enfrentar a ese inmenso y maravilloso planeta que tenemos, con miles de lugares donde ir, pero sobre todo vamos a intentar no viajar con un rumbo fijo, o mejor dicho, si quieres, ¿no? Vamos a intentar viajar con muchos rumbos, incluso en algunas ocasiones con rumbos diversos al mismo tiempo, ¿no? No nos vamos a marcar muchas veces un norte, ¿no? Que es lo que marca normalmente la aguja del compás o de la brújula, sino que vamos a, no sé, a lanzar nuestras miradas al norte, al sur, al este, al oeste. Y la aguja de nuestra brújula hoy nos marca aquí, mañana nos marca allá, quizás nos marque ahora en este sentido y en mitad del camino nos marca hacia otro lado y cambiamos radicalmente de rumbo, ¿no? No sé. Es un tonto recuperar un tanto ese sabor del viaje y ese sabor del camino, más que del punto al que queremos llegar.
Importante en los viajes, llegar a tiempo en la salida. Lo oís la voz entrecortada a Xavi, porque ha subido los 5 pisos de Tastas a toda pastilla, porque por poco no llega a la salida.
Es verdad, pero lo que he disfrutado viniendo en bicicleta desde mi casa no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Bueno, efectivamente, tienes toda la razón del mundo, ¿no? A veces es importante llegar a tiempo, pero tampoco vamos a darle una excesiva importancia. En alguna ocasión me ha tocado perder un avión, ahí después de la bronca inicial que te llevas, o perder un tren. Al final siempre han surgido alternativas y han surgido sorpresas en esa pérdida. De todas formas, sí que he llegado tarde, le pido disculpas y pido disculpas a todos.
No, hemos llegado perfecto. Ahora, perfecto.
Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora ya estamos aquí, pero bueno, en cualquier caso alguien me ha tenido que esperar y bueno.
Decías romanticismo, clasicismo. Esto que escuchamos va a sonar en esta sección de sintonía. Cuéntanos un poco.
Pues fíjate, en realidad, bueno, ya sabes que a mí me encanta la radio, y siempre que puedo, pues acudo a la radio y hago lo que puedo en radio, porque es algo que me gusta. Pero nunca he tenido, digamos, un espacio así en el que poder charlar. Tú me has dado ahora la oportunidad, y yo ya sabes, estoy encantado, además, mucho más si viene de un amigo como tú, ¿no? Pero siempre me había prometido a mí mismo que si algún día tenía mi espacio en radio, aunque fuera pequeñito o grande, pondría como sintonía una de las canciones que más me gusta, que es esta canción de Aisea, ¿no? Tiene ya muchos años, Oreña Villa, en busca del ciervo. Y no tiene más que ese motivo, ¿no? Simplemente es una sintonía que me gusta y que yo creo que puede acompañar y que refleja de alguna forma esto que estoy contando de cómo el viaje, el tipo de viaje que queremos proponer en este microespacio.
Brújula sin Norte, decíamos, todos los lunes. Tú eres periodista, y estás también vinculado, bueno, has estado vinculado al mundo de los medios de comunicación, también del ecologismo, ahora también al mundo de los viajes. Cuéntanos un poco en el aspecto este de viajero, aparte de tu trabajo como periodista, creo que también eres guía de viaje. Cuéntanos un poquito.
Sí, efectivamente yo soy periodista de formación y además de vocación. Llevo ya muchos años dedicado a la profesión y, como has dicho, vinculado en tiempos a lo ecológico, al mundo de la ecología, pero también al mundo de lo social. De hecho, ahora mismo estoy ejerciendo también mi profesión periodística desde el mundo de lo social y, efectivamente, combinado o compaginándolo con el mundo del viaje. Que es una cosa que me fascina, que me atrae siempre. Yo siempre me recuerdo de niño con un dedo sobre un atlas y haciendo viajes, digamos, dactilares sobre los mapas, ¿no? Soñando con que algún día llegaría a tal o cual sitio, haría tal o cual recorrido. Y bueno, pues ya hace 20 y tantos años esos sueños empezaron a cumplirse. Y sueños que no terminan porque el mundo es demasiado grande, ¿no? Entonces, aparte del periodismo, también he intentado meterme profesionalmente dentro del mundo del viaje y efectivamente soy programador de viajes y guía de viajes, con lo cual, bueno, pues Son, además son dos profesiones, periodismo y el viaje, que le van muy bien, porque hay tantas cosas que se pueden contar y tantas cosas que se pueden narrar a lo largo del mundo, tantas historias que se pueden relatar, tanta gente y tantas gentes con las que se puede conocer y cuyas historias merecen la pena, que realmente, bueno, pues son dos actividades que se complementan perfectamente. Pero no solamente desde lo profesional, también desde lo lúdico. Me gusta viajar y, bueno, procuro escaparme cuantas veces puedo, pero no necesariamente a lugares muy lejanos. También se pueden hacer viajes por aquí, incluso por el mismo Bilbao, rincones que no conoces, ¿no? Rincones que de repente descubres y que te das cuenta que están, estado ahí toda la vida y que nunca los habías visitado, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de ir muy lejos a veces, ¿no?, sino de disfrutar con cada paso que das.
El último viaje, no sé cuál ha sido, ¿cuándo has llegado?
Bueno, hace unos 20 días, más o menos, estuve viajando por mar. Me fui hasta Ámsterdam, allí embarqué en un velero, en un tres palos, un bergantín goleta de 30 metros, y cruzamos navegando el Canal de la Mancha, bajamos, doblamos el Cabo Finisterre de la Bretaña, y bajamos navegando también el Golfo de Vizcaya hasta Santander. Ese ha sido el último, ha sido una auténtica delicia, porque además el mar nos ha tratado muy bien. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia tremendamente gratificante, más que nada también porque he viajado con amigos, ¿no? Y eso siempre es un punto a favor del viaje, ¿no? Decía Hemingway que no viajes con quien no ames, ¿no? Entonces viajar con amigos es siempre una auténtica delicia. Y bueno, antes he estado, justo antes de embarcarme en el Thalassa, que es como se llama el barco, pues estuve por Vietnam, por Camboya. Antes estuve también por las Galápagos, por las Galápagos son las ganas que tengo de volver, por las Islas Azores y anteriormente por Islandia, ¿no? O sea, han sido los últimos viajes que he hecho en los últimos tres meses.
Vamos a decir, empiezas bien esta temporada, esta sección, porque el lunes que viene tenemos fiesta. Sí. No hay. O sea que vamos.
Ya. Pues es más una pena que otra cosa, ¿eh?
Vamos. Pero vamos a contar, no sé, ya para despedir este primer Brújula sin Norte, no sé, nos quedamos con, no sé, una persona, un sitio, un color, algo de alguno de tus viajes. A ver qué.
Pues mira, quieras que no, lo que más tengo en mente y además es de lo que más hablo últimamente son de sonrisas. Porque una de las cosas que más me ha impresionado en uno de mis últimos viajes, que ha sido por Vietnam y por Camboya, ha sido las sonrisas de la gente. Cuando llegas a Camboya, a Vietnam, sobre todo, ves un lema, ¿no?, que utilizan como eslogan turístico, que es el país de las sonrisas. Llegas y dices, bueno, ya estamos con los tópicos de siempre y tal, y después descubres que no, que efectivamente es un país que sonríe, ¿no? Y un país que sonríe significa que sus gentes están permanentemente sonriendo. Y la verdad es que es una de las cosas que más me ha impresionado en uno de los, en el anteúltimo viaje, digamos, que he hecho, y es una cosa que se me ha quedado grabado a fuego, ¿no? El color, el sabor y el sonido de las sonrisas de las gentes de este pueblo, de las cuales, pues bueno, también hablaremos.
Pues de momento vamos a dejarlo aquí, no sé si alguna cosa más.
No, simplemente que, bueno, estaremos efectivamente aquí los lunes, espero tener a todas aquellas personas que les guste viajar y que les guste viajar de una forma un poco distinta, que les guste conocer nuevas realidades, escuchar historias de aquellas gentes que conviven con nosotros, que comparten con nosotros este planeta, y aquellas personas, sobre todo, que les guste hacer camino más que llegar a los destinos.
Pues con esa invitación nos vamos a despedir hasta dentro de dos semanas, de dos lunes.
Pues encantado y hasta entonces.
Un placer, Xavi. Buen viaje.
Igualmente, muchas gracias.
Ur. Tiempo para el mañana. Paseo, camino, corro, subo, bajo, grito, ladro, gruño, llamo, aullo, acelero, aminoro, me derrumbo, me limpio, me seco, ando, echo a volar, veo, no veo, tropiezo, me pongo amarillo, verde, azul, estallo, sollozo, tengo sed, cansancio, hambre, me caigo, me levanto, corro, olvido, veo, no veo, recuerdo, escucho, miro, desvarío, deliro, murmullo, grito, no puedo, gimo, enloquezco, me extravío, me consumo, me multiplico, asciendo, me estrello y pierdo el sentido. Es un poema del poeta palestino Mahmoud Darwish, ya fallecido, al que le han puesto música, le han puesto voz las gentes del trío Yubran desde Palestina. Con ellos nos despedimos hasta mañana. Bienvenidos, Euskides, bienvenidos a la Belarris. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí en Trastas y Ratilibrea, en Mar de Foitos. Agur.